Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 15 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Abren convocatoria para estudiar en el extranjero. Se otorgarán 15 becas de $12,000 para estudiar en Vancouver, Canadá. Da Dirección de Deportes impresiones sobre la Copa Jalisco y participa en actividades recreativas y culturales. Actualmente se encuentra participando en la Semana Cultural y Deportiva que organiza el CEINJURE para actividades de recreación para los internos. Carrera de los Remedios, tradición popular de Temacapulín. En su edición número 12 participarán más de 300 atletas acompañados de sus familiares para disfrutar del maratón y de las distintas actividades culturales. En año no electoral, partidos recibirán 5.5 millones extra. Los 5 partidos con registro se repartirán una bolsa de 105.1 millones de pesos en 2020. Información estatal, dejan sin vacunas a 30.000 bebés en Jalisco. El gobierno federal prevé normalizar el abasto de las dosis contra el sarampión en noviembre o diciembre próximos. Libros de texto estarán a tiempo en las escuelas, López Obrador. A finales de agosto estarán distribuidos en su totalidad los 176 millones de materiales educativos. Cartilla moral se entregará a profesores. Hay un ahorro de 466 millones de pesos, según la SEP. Detienen a presunto homicida y secuestrador de bebé en Nuevo León. Mario N., de 52 años de edad, a quien se acusa de matar a un joven de 18 años y sustraer al hijo de este, fue capturado en Ramos Arizpe, Coahuila. En información internacional, al menos 6 policías heridos en un tiroteo en Filadelfia. El tirador se ha entregado pasada la medianoche hora local después de 8 horas atrincherado en una vivienda. El incidente se produjo después de que los agentes pusiesen en marcha una operación antidrogas en la casa. Nueva York registra centenares de demandas por agresiones sexuales. Una nueva ley aprobada en la ciudad permite a las víctimas pedir una reparación del daño sin importar cuándo sucedió el delito.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, en entrevista tendremos una charla con el eurodiputado el doctor César Luena López, quien visitó nuestro centro universitario hace ya 2 días. Además, también contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, la DANA Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Abran convocatoria para estudiar en el extranjero. Se otorgarán 15 becas de $12,000 para estudiar en Vancouver, Canadá.
Desde el día de ayer, 14 de agosto de 2019, se abrió la convocatoria para 15 próximos estudiantes laguenses que quieran residir por al menos 2 años en Vancouver, Canadá, y asistir a la universidad privada The Ascend School of Management, mejor conocida como Ascenda en español. La beca que otorgará la universidad canadiense consiste en $12,000, los cuales se dividirán en $10,000 para la matrícula escolar y $2,000 para gastos migratorios y administrativos. Además, la firma migratoria Skrowski Immigration Solutions proporcionará apoyo y asesoría en la transición, otorgará la visa de estudios y de trabajo para que los becados puedan pagar el resto de su estadía y de la carrera. Así lo dijo Gilberto Enrique Hernández, coordinador de desarrollo económico, dado que este programa fue gestionado a través del ayuntamiento y de las dependencias de educación, tanto como de la ya mencionada.
Se les va a otorgar una visa de trabajo y de estudio. Okay. ¿Qué hace la universidad? Llega la persona, el grupo interesado y el que esté interesado o con la necesidad de trabajar, se le va a dar un listado de empresas con las que la universidad tiene convenio, van a poder trabajar ahí para sustentar los gastos de la estancia, bueno, y la otra parte de la beca. Este periodo escolar en Canadá es de, creo que 2 años aproximadamente. El primer grupo que se va a enviar, lo pretendemos enviar en octubre. Bueno, hasta ahorita nos han otorgado para 15 becas. Si vemos que es necesario más, bueno, pues podríamos ampliarlo a 20, dependiendo de las características de cada solicitante.
Se dará prioridad a estudiantes con la carrera trunca, en curso, terminada o por empezar en las áreas administrativas, incluyendo las licenciaturas de negocios internacionales, contabilidad, administración de empresas, hotelería y turismo. Otros requisitos son tener un 40% de nivel de idioma inglés y un promedio escolar de 80 puntos, además de ser residente de Lagos de Moreno. Para aplicar, los interesados deben entrar en la liga www.ldm.gov.mx/en-el-extranjero/ y registrarse. Los aplicantes serán evaluados de acuerdo a sus cualidades académicas y los encargados de la vinculación se contactarán con quienes apliquen a la beca para acordar los detalles de la solicitud y del proceso de traslado.
Bueno, viene un cuestionario, ingresan sus datos y viene otro link ahí mismo para poder acceder a un chat en vivo donde pueden estar preguntando pues cualquier duda que tengan. Va a venir próximamente una persona de la firma migratoria para disipar cualquier duda. Vamos a pasarles a ustedes la fecha y el lugar, pues para que todos los interesados ahí puedan saber qué requisitos ahí pueden acceder. Y bueno, está muy sencillo, son datos que los tienes a la mano o te los sabes de memoria. Ellos van a hacer un cuestionario, una entrevista para determinar ese nivel. Lo acabamos de definir ya ayer, de cerrar la mayoría de la información. Teníamos planeado lanzar la convocatoria la siguiente semana, pero aprovechando la oportunidad,
El coordinador de Desarrollo Económico también afirmó que esta beca se abrirá cada trimestre y que en los próximos trámites se dará prioridad a quienes ya lo hayan solicitado para que quienes no fueran aceptados puedan volver a prepararse. La universidad privada Ascenda es filial del grupo de educación CIBT, una compañía global de gestión de educación con base en Canadá y con una red internacional de escuelas, socios y servicios educativos, pero es la única autorizada para ofrecer un grado de estudiante canadiense. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y continuamos con información local. Da Dirección de Deportes impresiones sobre la Copa Jalisco y participa en actividades recreativas y culturales. Actualmente se encuentra participando en la Semana Cultural y Deportiva que organiza el Seinjure para actividades de recreación para los internos.
Uno de los proyectos más ambiciosos de la Dirección de Deportes del municipio fue la colocación del equipo de fútbol de Lagos en un buen marcador en la Copa Jalisco 2019. Desafortunadamente, el equipo local fue eliminado de esta contienda hace poco más de 2 semanas. El equipo de fútbol clasificó como el mejor de la zona Altos Norte. Sin embargo, la buena racha se interrumpió en la ronda de eliminación directa con un marcador de 4-0 en favor del equipo de Arandas. En esta ronda participaron 32 municipios de los 125 que iniciaron la Copa. El director de Deportes del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jesús Mendoza, expresa que el equipo laguense traía buenos recursos para calificar en una buena posición, pero en su enfrentamiento con Arandas no corrió con tanta suerte. Asimismo, menciona que hubiera sido necesario preparar al equipo en diferentes terrenos.
Ojalá que hubiera más fogueo, tanto regional como estatal, para nuestros chicos y nuestros jóvenes, porque el torneo era libre, entonces nosotros teníamos a futbolistas, a jugadores, pues ya no se podía hacer mucho en su formación como futbolista, digamos, sería ya jugadores hechos, pero ya jugadores hechos. Entonces creo que ojalá que pudiera tener más partidos de preparación fuera de nuestro municipio, que hubiera torneos regionales, que hubiera torneos estatales, para que los chicos sintieran lo que es jugar en canchas desconocidas, con aficiones desconocidas, que salieran un poquito de la zona de confort.
Actualmente, la Dirección de Deportes se encuentra participando en la Semana Cultural y Deportiva que organiza el Centro Integral de Justicia Regional para los internos, en donde se han realizado varios eventos de deportes como partidos de fútbol y voleibol, así como presentaciones de canto y teatro.
Bueno, hace unos días, semanas, tuvimos una reunión ahí con el director del Seijo, muy muy provechosa, donde nos planteó el calendario que ellos tenían, donde iban a desarrollar una semana cultural y deportiva dentro de las instalaciones del penal aquí en Lagos de Moreno. No dudamos en participar, armamos ahí rapidito una agenda de las actividades que íbamos a realizar y pues esta semana las llevamos a cabo.
Jesús Mendoza comenta que le ha sorprendido la aceptación que han tenido los internos con esta serie de actividades, pues ha sido evidente la energía positiva que en ellos despierta, y también resalta el cariño que los internos han manifestado hacia el director del Seinjure.
Hemos estado ahí conviviendo con él, jugando con él. Bueno, fuimos a bailar zumba con ellos, mañana vamos a jugar una cascarita de fútbol con ellos, o sea, participando activamente.
El próximo viernes a las 5 p.m. culminará esta semana cultural y deportiva con una obra de teatro que protagonizarán los mismos internos. El acceso a esta obra de teatro ha sido limitado debido al espacio de las instalaciones al Seinjure, pero aclara que posteriormente se publicarán los resultados de lo vivido en esta semana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Y ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos y es momento de la estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, el pasado domingo me hablaron por teléfono varios amigos del grupo Alcada y del Observatorio Ciudadano, grupos que han desarrollado una extraordinaria labor defendiendo los derechos de los pueblos que pretenden inundar con la presa El Zapotillo, así como también estos grupos han luchado para evitar que se realice el trasvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato, es decir, del Río Verde a la ciudad de León, trasvase que dañaría el ecosistema de los Altos de Jalisco. Pues bien, ellos me dijeron que el presidente López Obrador nos había hecho una cita y nos iba a recibir en el Palacio Nacional el lunes a las 7:30 de la noche. Pues ahí vamos. A las 7 ahí estábamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Pasamos a un salón muy amplio y minutos después llegó el presidente López Obrador con la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, el secretario de la Semarnat, el doctor Toledo, la directora de Conagua y el director de la Oficina de la Presidencia, el señor Lázaro Cárdenas Batel. El presidente López Obrador expuso su visión del problema, muy tanteado, muy respetuoso, pero guardándole, como quien dice, calculándole el agua a los tamales, suavecito, ¿verdad?, sin subirle la flama. Y nos dijo que había estado con el gobernador Alfaro y con el de Guanajuato y enfatizó que ese par de gobernadores decían que tanto Guadalajara como León necesitaban el agua del Zapotillo a fuerzas, que no había de otra. Después de sus explicaciones, tomó la palabra el padre Gabriel Espinosa Íñiguez, que estuvo muchos años al frente de la parroquia de Temacapulín. El padre Gabriel le demostró al presidente que las versiones oficiales las han manipulado y que lo que le dijeron estas personas era falso. Después el ingeniero Juan Guillermo Márquez y el doctor Gómez Reina de la Universidad de Guadalajara le presentaron al presidente y a los secretarios datos técnicos, los que llaman duros, datos científicamente asentados del daño ecológico que genera la presa del Zapotillo y el trasvase de agua a León. Después, entre todos abordamos el tema exponiendo conceptos e información que no conocía el señor presidente, ni la secretaria de Gobernación, y la directora de Conagua, pues nomás bajaba la cabeza. Finalmente, el licenciado Alejandro López, que venía con el grupo de Alcada, y es el licenciado de la Asociación Ganadera de San Juan, le entregó al presidente una serie de documentos sustentados científicamente y con datos duros que demostraron que tanto Alfaro como Diego Sinué, es decir, el gobernador de Jalisco y el de Guanajuato, son un par de mentirosos y que están traicionando a su gente en aras de sus ambiciones políticas. Ese género de emplastos no debería andar en el sector público. Esos emplastos como Alfaro y Diego Sinué hay que ponerlos en un hospital psiquiátrico porque tienen un problema mental muy serio. Después el licenciado Alejandro López, el de la ganadera de San Juan, le entregó al presidente los expedientes en donde está sentado la cantidad de miles y miles de metros cúbicos de agua que el gobernador de Guanajuato, el tal Sinué, le ha entregado compañías mineras. Por esto dice que a León le falta el agua. Pues claro, se la vende a las compañías mineras. También se le pasó al presidente López Obrador datos duros del agua que desperdicia la red de agua potable de la ciudad de León. Hablamos de más del 45%. En pocas palabras, lo que necesita León es arreglar sus redes de agua potable, y también le pasaron al presidente estudios sobre la presa del Zapotillo, los cuales arrojan que es inviable. Esta entrevista con el presidente López Obrador en la Ciudad de México me dejó en claro que Alfaro traicionó a su pueblo y que además es un mentiroso de poca monta. Y también me dejó en claro que el presidente municipal de Lagos, Tecutli, el de San Juan, un tal Chuy, el de La Chona, el Felipillo, no tienen calidad humana ni moral para ocupar el puesto que tienen, porque son una punta de traidores, sin palabra y peleles. Si no les parece bien lo que les estoy diciendo, pues miren, mi teléfono es el 47-4108-7545. Si quieren aclarar algo, pues llámenme. Y si no me quieren hablar, pues aquí en Radio Universidad les damos derechos de réplica, a ver si no le tiene miedo otra vez a los micrófonos el señor Tlacuchi, digo Tecutli. Pues como sea, tienen derecho a aclarar y para que yo les demuestre que son unos traidores y que han traicionado a Lagos, a San Juan, a La Chona, a toda la región. Qué lástima que tengamos esas lacras que han utilizado a la democracia como un modus vivendi. Lo que sí sé es que si no fuera por la democracia, ese Tlacuchi, Romo y Chuy a lo mejor estarían vendiendo jitomates en la esquina del mercado, porque utilizaron a la democracia como escalera. Qué lástima, traidores.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 43 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 18 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 13 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $58.64 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy hay poco de qué hablar. Tenemos una onda tropical frente a Guerrero y Michoacán. Afectará hacia lo que es la tarde con lluvias en la zona costera de Michoacán y Guerrero. Otra onda tropical arriba a Chiapas por la noche, originando lluvias en los estados del sur. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también nos da nubosidad y lluvia. Alguna tormenta eléctrica por ahí, pero más bien cargado hacia el lado de la costa. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado de nuevo. La mañana soleado, algunas nubes por ahí. Hacia la tarde soleado y nubes. Volvemos con el viento, que volverá a soplar del noreste con una racha ocasional. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:24 y se pone a las 20:17. Bueno, no vemos lluvia para el día de hoy, por lo tanto puede aprovechar el día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por esta información que nos comparte. Mañana lo escucharemos también para ver qué noticias nos tiene para el clima de mañana. Nosotros vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos con más hacia la informativa Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Volvemos después de esta pausa con más de Señal Informativa en Lagos de Moreno y le damos las gracias y la bienvenida a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno al eurodiputado, el doctor César Luena López. Doctor, muy buenos días y bienvenido.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias por poder estar aquí con vosotros.
Que hemos tenido la suerte de tenerlo ya un par de días por acá en Lagos de Moreno y en el Centro Universitario de los Lagos en particular. Ya de ayer ya dio una ponencia con la gente del CULAGOS, platicó largo y tendido de varios temas y hoy le agradecemos que pueda platicar con nosotros. El doctor César Luena, pues es eurodiputado no hace mucho, ¿verdad?
Bueno, pues desde hace dos meses, desde julio, desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, que fueron en mayo, tomamos posesión en el mes de julio.
Humanista de formación profesional. ¿Cómo llega un humanista a la política?
Casi que la pregunta debiera ser al revés. ¿Cómo puede ser que no haya, que no todos los humanistas estén en política? Si no, ¿acaso el humanismo es un compromiso social y un compromiso político? En mi caso, he tenido una relación con el activismo social y con el compromiso público, pues como estoy viendo ahora a muchos chicos y a muchas chicas de este centro universitario, este gran centro universitario de la Universidad de Guadalajara, que tienen inquietudes, que creen que pueden aportar algo al común, en definitiva, las distintas formas que la política permite participar, una de ellas es el parlamentarismo, evidentemente, son todas o forman todas parte de un conjunto que es el sector público o la pasión por lo público, si se quiere decir. Por tanto, más allá de las inquietudes que uno pueda tener, que se plasman en qué se puede hacer cada persona para mejorar la vida del conjunto, cuando se aproxima uno a los conocimientos, a los estudios humanísticos, evidentemente eso se refuerza, ese compromiso se refuerza.
Español, ¿de dónde? De lo grande que es España.
De lo grande que es España. De La Rioja, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Seguro que alguna de los numerosísimos oyentes que tenéis en esta magnífica radio universitaria conocen nombres de vinos que tienen una parte de la etiqueta que pone DO, denominación de origen Rioja. Uh-huh. Bueno, pues yo soy de ahí, de La Rioja. Es una comunidad al norte de España, en el Valle del Ebro, el río Ebro, que da nombre a la península ibérica, uh-huh, del río Iber. Pues La Rioja está bañada, completamente atravesada por el río Ebro, y es una región que merece la pena visitar, así que quedan todos ustedes invitados para cuando quieran, y estoy convencido que La Rioja les va a gustar tanto como me está gustando a mí este magnífico estado y esta ciudad.
Pues qué bueno, ¿y cómo lo ha tratado esta ciudad, cómo lo ha tratado México?
Muy bien, es la segunda vez que dedico a estar el mes de agosto, que es cuando tengo más disponibilidad en este país. Y solo puedo decir cosas buenas de este país, principalmente de los ciudadanos de este país, de las mexicanas y de los mexicanos. Mi relación con este país ha sido desde el año pasado y ahora con universidades, con centros universitarios. Creo que en el proceso, todos los países siempre están, pero en los procesos de cambio, de evolución, de modernización, en este mundo interconectado y global, las universidades son una pieza fundamental. Y he tenido la oportunidad, pues, de conocer a muchísimas personas. Una de ellas es, por ejemplo, el rector de este centro universitario, Aristarco Regalado Pinedo, con el que comparto pasión universitaria, pasión por la historia, pero en definitiva también ese compromiso público.
Diputado, el trabajo en político desde una cámara y en general el trabajo de los políticos en los gobiernos quizá pasó primero en Europa de lo que ha venido pasando en México. Vemos cada vez caras y edades más jóvenes ocupando los espacios públicos políticos. Está el público para saberlo y yo para decirlo. El doctor César es bastante joven para lo que había venido siendo la política tradicionalmente. Ahora vemos muchos jóvenes, personas de menos de 40 años ocupando puestos muy importantes en la política. Es así, la política en el mundo está pasando también en México, insisto, aunque comenzó a suceder más pronto en Europa. ¿Se está rejuveneciendo la política?
Sí, y además tiene que ser así, teniendo en cuenta que la juventud es una condición, pero en sí sola, sin otros añadidos, tampoco es un valor. Es una condición que añade frescura, que añade impulso, pero tiene que tener algo más. Tiene que tener formación, tiene que tener compromiso, creo, y tiene que tener sobre todo unas dosis de humildad, si cabe, más altas que otras cohortes generacionales. Porque la tendencia al adanismo, al pensar que cuando uno llega a las responsabilidades, a la participación ciudadana, está todo por hacer y se empieza de cero, es un error. Siempre hay cosas buenas de las que aprender, tanto para mejorarlas como para corregirlas o ni siquiera repetirlas. Pero siempre es muy bueno esa visión del pasado y esa conciencia de estar de paso, de relevos. No deja de ser una carrera de relevos. Es importante que haya más personas jóvenes, también más mujeres en la política, sí. ¿Añade cualitativamente algo? Sí. Distintas visiones, distintos enfoques. Es verdad que en los últimos años en Europa, también en México, ha habido una incorporación de gente más joven, como por ejemplo puedo ser yo. Creo que tenemos un reto pendiente también en Europa, y es cada vez más la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad. El siglo XXI, se ha dicho, se está entendiendo, debe ser el siglo primero de la salvación y preservación del planeta, pero el siglo de la mujer, y posiblemente estas dos cuestiones estén muy relacionadas directamente, y por tanto es muy importante que haya gente joven, pero creo que cada vez más importante va a ser que sean las jóvenes, particularmente quienes tengan protagonismo, capacidad de decisión, de liderazgo, o por así decirlo, de jefatura, en muchísimas instituciones y en muchísimos proyectos públicos en México y en Europa.
Igualmente, el Parlamento Europeo es relativamente joven comparado con la larga historia del viejo continente, como lo podemos conocer. Si le tuviéramos que explicar a la gente, quizá rápido y muy digerible, ¿qué es el Parlamento Europeo? ¿Por qué se necesitó generar una institución como esa en un continente completo?
Europa está en un proceso de federalización. Aquí lo comprendéis bien, México es un estado federal que además funciona, tiene un mecanismo y una articulación federal muy efectivo, muy útil, y por tanto Europa, decía Voltaire, es un país de naciones. Se trata de que funcione primero la Comunidad Económica Europea, después la Comunidad Europea y ahora la Unión Europea. No deja de ser un proyecto con sus altibajos desde su fundación, allá por mediados del siglo XX, que pretende federalizar Europa para que, respetando la particularidad, la historia, la idiosincrasia de cada uno de los países, estados, socios, miembros de la Unión, persiga un objetivo de unidad europea. La divisa, el lema de la Unión Europea es unida en la diversidad. Claro, la unidad ha sido entre los estados, entre los gobiernos. Por eso está la Comisión Europea, por eso está el Consejo Europeo. A partir de los años 80 se asumió que se necesitaba un poder que emanase directamente de los ciudadanos. Es verdad que los gobiernos, cuando negocian los tratados, cuando establecen el Consejo Europeo o la Comisión Europea, que viene a ser algo así como el equivalente aquí al gobierno federal, tienen la legitimidad democrática porque han sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas de cada uno de los países. Pero se necesitaba un demos europeo, un poder directamente elegido en unas elecciones únicas, a la vez, simultáneas, en todos los países miembros de la Unión. De manera que en el año 86-87 surge el primer Parlamento Europeo, que cada vez tiene más competencias en codecisión, en colegislación, junto con la Comisión Europea, en aprobación del presupuesto y de las perspectivas financieras de la Unión y en control de la acción política de la Comisión y del Consejo. ¿Esto qué significa? Que cada vez los ciudadanos europeos están votando a un Parlamento que tiene más poder. Yo soy de los que creo que cuanto más poder tenga el Parlamento Europeo, más encaminaremos a la Unión Europea en un proyecto de perfeccionamiento de nuestro funcionamiento federal, que todavía tiene muchísimo camino por recorrer. ¿Esto aportará algo a la política global? Desde luego, porque una Europa unida, desde los valores que la Unión Europea ha liderado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la paz, los derechos humanos, el equilibrio en las relaciones internacionales, la sostenibilidad de las políticas ambientales, las políticas de solidaridad y de redistribución, es decir, de justicia social, el respeto a un trabajo digno. La Unión Europea es un potente ramillete de valores, de progreso y de defensa de una humanidad cada vez más libre, más igual y más justa. Para conseguir que esa Unión Europea sea cada vez más fuerte y que pueda de alguna forma compartir, exportar, pero compartir ese modelo de funcionar con el resto de los países, se necesita un Parlamento Europeo que lo impulse y que lo defienda.
Le ha tocado estar en el Congreso Español como uh-huh. diputado. Y ahora es eurodiputado en el Parlamento Europeo. ¿Hay mucha diferencia entre el trabajo de una Cámara y otra?
Bueno, no en lo básico, porque en lo básico la tarea del parlamentario, la tarea del diputado, que posiblemente sea una de las más nobles que te puedes encontrar, no solo en política, sino en la vida, es la de la representación de tus iguales, la representación de los ciudadanos. Claro, a partir de ahí es verdad, en el Congreso Español yo representaba a todos los españoles, pero era elegido por mi circunscripción, La Rioja. Uh-huh. En el Parlamento Europeo la circunscripción ya directamente es la nacional, España. Por tanto, es un trabajo de representación de los ciudadanos, de impulso a también el perfeccionamiento democrático del funcionamiento de las instituciones del país. Los gobiernos representan a los estados, pero al pueblo lo representan los parlamentos, congresos o senado. También el sistema español de Cortes Generales es un sistema bicameral. Por tanto, hay una diferencia, no en lo básico, sí en lo particular, y es que el Parlamento Europeo tiene mayor dimensión, mayor alcance y un funcionamiento, si cabe, más complejo, y esa complejidad le da finalmente una capacidad también de mayor maniobra, por así decir, mayor capacidad de maniobra, porque hay más radio de acción al parlamentario.
¿Ha sido difícil llevar los temas, en este caso de España como país, o los temas importantes, sustanciales de este momento y de esta época de España, subirlos a discusión en el Parlamento Europeo?
Siempre colocar temas en las agendas es complicado, pero nosotros, el gobierno español del presidente de Pedro Sánchez, tiene una hoja de ruta muy clara en relación con la Unión Europea. Una de las principales cuestiones que defiende el gobierno español es que la política de lucha contra la crisis climática sea de las principales que tiene que tener la Unión Europea. Y en concreto, en el último mes hemos defendido en la Comisión de Medio Ambiente, pero también en el Pleno del Parlamento de Estrasburgo, que es donde está en la sesión plenaria, el edificio de Pleno, hemos defendido la permanencia de una medida de protección de la calidad del aire en la capital de España, Madrid.
¿Qué es el programa Madrid Central?
Es Madrid Central.
Okay. Sí.
Y Madrid Central tiene la siguiente, o persigue el siguiente objetivo. Hay una emisión de NO2, dióxido de nitrógeno, uh-huh. brutal en las grandes ciudades. Seguro que aquí en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México existe ese problema. Y desde hace años se ha venido impulsando unas políticas de control de esa emisión, fundamentalmente a través de la reducción del tráfico,
que es el que produce mayormente los automóviles.
Claro. Está comprobado que hay un número de muertes cada vez más elevado por inhalación de aires contaminados, de una mala calidad del aire. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, aterrizando de la sostenibilidad medioambiental y de la lucha contra la crisis climática, aterrizando en algo como la contaminación del aire, no estamos hablando solo de sostenibilidad de la atmósfera, estamos hablando de salud pública. El medio ambiente es una cuestión de salud pública. El gobierno español lo ha defendido y hemos tenido la oportunidad, los eurodiputados españoles, de protagonizar, pero de hacer que todo el Parlamento Europeo debatiera y discutiera sobre la necesidad de continuar Madrid Central. Los jueces españoles se han pronunciado a favor de Madrid Central. Y una alianza donde también está la extrema derecha, lamentablemente, en la ciudad de Madrid, va a tener que echar marcha atrás porque no va a poder eliminar Madrid Central. Madrid Central es una de las políticas a copiar, a seguir como modelo de referencia por otras ciudades, no a restringirlas o a eliminarlas.
¿Podrían trabajarse temas desde la Unión Europea con países como México o de Latinoamérica?
Desde luego, yo creo que la cooperación, en parte por España, que es un puente con Centroamérica, con Sudamérica, la cooperación y la colaboración está ahí. Recientemente Europa ha cerrado varios tratados comerciales, uno con Japón, otro con Canadá, pero el más fuerte es con Mercosur. ¿Por qué no el día de mañana con México? Es decir, la cooperación, la colaboración de la Unión Europea siempre está abierta. Y siempre está abierta en un continente como este y en una región en concreto como esta.
España, le ahora con sus nuevos eurodiputados, le va a entrar al tema de la migración. La migración en Europa tiene un rato que está siendo un poco compleja. México tenemos desde el año pasado, finales del año pasado para acá, que también estamos viviendo cuestiones complejas en cuestión de migración, con la migración de Sudamérica y de Centroamérica, que van en camino hacia llegar a Estados Unidos, que es lo que buscan. En Europa sucede un fenómeno más o menos parecido con sus particularidades, pero España le entrará al tema de la migración. Digo, ahora mismo hay por ahí un barco con cientos de migrantes, un barco español, que está buscando refugio para algunos migrantes.
El Open Arms, sí. La política migratoria es insuficiente en la Unión Europea, punto uno. Por eso el gobierno español es uno de los gobiernos que más lo impulsa, frente a además administraciones como la italiana, la actualmente italiana, impulsada en este caso por el ministro saboteador Salvini. Lo importante es fijar bien los objetivos. España tuvo una política migratoria de éxito en los años 2000, entre 2004 y 2010, y es una política de fijarse en los países de origen, también en los de tránsito, sin descuidar la recepción, la acogida y la protección y las oportunidades. España fue un país emigrante, bien lo sabéis aquí. España es un país ahora acogedor de emigrantes, de inmigración. Pero tenemos que buscar el foco en los lugares de emigración, en las circunstancias socioeconómicas y políticas, pero sobre todo en las circunstancias socioeconómicas, y trabajar ahí para que la mayor parte de la población encuentre oportunidades y seguridad como para no tener que emigrar de manera obligada. Eso también vale para los países de tránsito, pero desde luego que cuando se producen crisis de migraciones, ahora por cierto no estamos en un pico alto, por mucho que el saboteador Salvini, próximo al neofascismo, lo diga, no es así. Se ha demostrado que estamos en un 30% menos que otros veranos, que otros años, pero es verdad que la política de acogida tiene que ser común, y que la política de protección y de asistencia humanitaria tiene que ser compartida y distribuida.
¿Entre toda la Unión?
Entre toda la Unión. España, que es una frontera muy amplia y muy grande, de las más amplias y grandes en el sur de la Unión Europea, ha dado ejemplos y muestras de cómo se podía hacer. Pero no lo puede hacer continuamente porque habrá dejación de funciones. Esa implicación del gobierno español, esa implicación personal de Pedro Sánchez, ha servido para que se lo tomen como toque de atención otros mandatarios, que saben ahora que debe ser algo asumido por Bruselas, por así decir, por el conjunto de la Unión, y no por cada uno de los Estados miembros en función de que en qué punto próximo se encuentren en esos momentos barcos con inmigrantes. Así que política común, y desde luego que el ejemplo español, particularmente el verano pasado, está ahí para seguirlo entre todos, no para que lo haga solo un Estado.
¿Lo van a presentar como opción ante la Unión Europea?
Eso ya se ha presentado y yo espero además que en los próximos días haya soluciones y actuaciones de la Unión Europea con respecto a estos casos concretos.
Diputado, pues le agradecemos muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad en Lagos de Moreno. De repente el tiempo se nos vuelve cruel y nos quedan un montón de temas que pudiéramos platicar largo y tendido y que valdría la pena poderlo tocar. Esta será siempre su casa. Esperemos que vuelva a este centro universitario, a esta cabina y podamos platicar de lo que siga aconteciendo con su trabajo en la Eurocámara, por supuesto, y con los avances que hay en los diferentes temas que toquen. Muchísimas gracias, diputado.
Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias, con esto nos vamos a la pausa. Platicamos con el doctor César Luena López, eurodiputado, representante español en el Parlamento Europeo. Nosotros volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y bueno, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero todavía tenemos información para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien también ya tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos también con mucho gusto. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues ahí les hablo de nuestras bellezas, cosificar a las mujeres desde los gobiernos. En la página oficial del Ayuntamiento Municipal de Tizapán, de Facebook, se encuentra una publicación que comparten del muro del propio presidente de ese municipio, Santiago Coronado, que señala, presentación de aspirantes, nuestra belleza Tizapán. Y señala la fecha, el domingo 1 de septiembre a las 8 de la noche en la plaza principal. Todo esto escrito sobre la fotografía de un cuerpo de mujer sin rostro en minifalda y en donde el enfoque principal de la imagen son las piernas y los glúteos. La imagen en sí misma resulta chocante y grotesca por la manera en que se cosifica a las mujeres, pero resulta ofensivo y alarmante que sean las propias autoridades y los gobiernos quienes promueven estos concursos y desde el discurso institucional se perpetúen los estereotipos acerca de las mujeres. Es momento ya de prohibir estos concursos que solo promueven sexismo y violencia de género contra las mujeres. Los concursos de belleza son en sí mismos promotores de la cosificación de las mujeres, de la mercantilización de su cuerpo y en el caso de las niñas y adolescentes promueven la hipersexualización que la lleva a vivir múltiples violencias. Los cánones de belleza impuestos a las mujeres para que compitan unas contra otras, para ver quién es la más alta, la más delgada y en lo posible la más blanquita y rubia, constituyen formas de violencia simbólica. El sistema capitalista y heteropatriarcal en que vivimos promueve que las mujeres no se gusten, no se quieran y que siempre estén buscando parecerse a esos cánones de belleza impuestos. Esto obliga a las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades a convertir su cuerpo en un campo de batalla. Las niñas hipersexualizadas, las jóvenes en disputa con su cuerpo que no se ajusta a las medidas impuestas, y las adultas porque les han enseñado que envejecer está mal y es feo, por lo que hay que evitar las arrugas, las canas y la piel flácida. Y tenemos a todo un ejército de niñas y mujeres de todas las edades inconformes con su cuerpo, con su color de piel, con su cabello y con sus formas y dimensiones. Y por supuesto, odiándose a sí mismas y con la autoestima baja. Ellas son las primeras en sucumbir ante las violencias porque creen que se lo merecen, porque el espejo no les devuelve la imagen perfecta promocionada en los anuncios y, por supuesto, en los concursos de belleza. La reverencia y el culto a la belleza que se promueve a partir de estos concursos en realidad nos remite a tradiciones sustentadas en la cultura machista que constituyen causas generadoras de violencia contra las niñas y mujeres. Ya se avecinan las fiestas patrias y con ello la promoción de los concursos de nuestra belleza. Lamentable que sigan considerando que nuestras bellezas son los cuerpos de mujeres y no los lugares, los pueblos, las ciudades con toda su historia y sus atractivos turísticos. Lamentable que desde los gobiernos se sigan promoviendo estos concursos y certámenes que promueven estereotipos de género y con ello las múltiples violencias simbólicas o no. En Jalisco, ojalá se pongan a trabajar mejor en los reglamentos municipales. Perdón que esté a un lado de una pista. En Jalisco, ojalá se pongan a trabajar mejor en los reglamentos municipales que prohíban toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo, por supuesto, estos concursos que promueven, perpetúan estereotipos machistas y misóginos en contra de las mujeres. Y ojalá en Tizapán y en el resto de los municipios del estado, incluyendo el gobierno estatal, promuevan las fiestas locales con sus bellezas naturales y artesanías, y de ninguna manera con los cuerpos y la cosificación de las mujeres. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a usted, doctora, por su comentario tan pertinente, y bueno, pues lo escucharemos el siguiente jueves.
Hasta entonces, un abrazo.
Hasta entonces, buen día. Enseguida vamos a hacer un breve recorrido por la información más importante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
BAPRI por amparo y juicio de nulidad contra aumento de tarifa del transporte. La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Mariana Fernández Ramírez, informa que se hicieron recursos legales para suspender el aumento del cobro del tren y macrobús.
El informador.
Van 2 años de prisión preventiva a policía por violación. Al detenido se le vincularon 3 ataques sexuales y robos por asalto.
El informador.
414 muertos en la vía pública por accidentes en Jalisco. Autoridades reportan 161 decesos por atropellamiento en lo que va del 2019.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Senadores avalan en comisiones sancionar la evasión de impuestos. El proyecto de dictamen busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, así como a las que deducen las mismas operaciones.
El informador.
Morena rompe récord en sanciones por opacidad. En lo que va del año, el partido ya acumula casi 30 procedimientos sancionatorios, con multas que suman 886.600 pesos.
El informador.
El Congreso de Zacatecas rechaza el matrimonio igualitario. Con 13 votos en contra, mantienen el Código Familiar vigente, en el cual la unión civil solo puede efectuarse entre un hombre y una mujer.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Wall Street sufre una de las mayores caídas en el año en medio de crecientes temores de recesión. El Dow Jones se deja un 3% y la curva de los bonos estadounidenses invierte por primera vez desde la crisis financiera, un signo más de desaceleración económica.
El País, España.
Casi 6 años de prisión para un dirigente sindical crítico con Maduro por exigir mejoras salariales en Venezuela. Una delegación del gobierno noruego viaja a Caracas para convencer a Maduro de que regrese a la mesa negociadora con la oposición.
El País, España.
El Liverpool sigue iluminando. El equipo de Klopp supera al Chelsea en los penaltis y se corona supercampeón de Europa, con el portero Adrián como protagonista al detener el lanzamiento decisivo de la tanda.
Y bueno, pues hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, pues agradecemos su permanencia a lo largo de esta hora. Antes de retirarnos, queremos darle lectura al comentario que nos hizo llegar Selina Bashik. Dice, saludo para todos en Lagos de Moreno, desde Guadalajara. Y bueno, pues Selina, también te saludamos desde acá. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Pues esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.